Doctor Portela, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Doctor Portela, ¿por qué consideran ustedes que el representante Ricardo Ferro no da garantías al expresidente Santos?
Bueno, primero hacer una aclaración, que no hay ninguna solicitud de no declaración de los expresidentes Uribe y Pastrana por enemistad con el expresidente Santos. Eso no, la única solicitud que hay en la comisión es que se aparte del representante Ferro de la investigación, teniendo en cuenta de que en muchas ocasiones, que fueron las que se aportaron ahí a la solicitud, pues se ha expresado de una manera con animadversión contra el presidente Santos, y la ley exige que el funcionario judicial pues no tenga ni amistad ni enemistad con su investigado, pues, para efecto de la imparcialidad de la investigación. Es la única solicitud. No se está pidiendo que se archive el expediente, que absolutamente nada, simplemente que se cambie al investigador, porque él está en una posición que lo hace recusable, porque se ha expresado en muchas ocasiones de una manera desobligante con respecto al expresidente Santos. Entonces esto le quita imparcialidad a la investigación.
Lo ha hecho esto que usted nos cuenta, doctor Portela, esas expresiones que según ustedes son desobligantes contra el expresidente Santos, ¿ya como investigador del caso o lo ha hecho en otros momentos y en otros escenarios?
Pues se ha encontrado en ocasiones, digamos que declaraciones casi todas son antes de la designación, y obviamente cuando una persona es designada para una investigación como funcionario judicial, en este caso esa es la investidura que tendría el representante Ferro, pues tendría que haber manifestado de que en ocasiones pues ha hecho ese tipo de declaraciones, y no debió haber aceptado la postulación como investigador.
Sí. ¿Qué otros procesos conocidos tiene el expresidente Santos en la comisión de acusación?
No, por ahora lo que se inició con una investigación periodística, una pronunciamiento que hizo el ex senador Elías, y ese es el que está en la comisión de acusaciones.
El de las salidas del país sin permiso, ¿quién lo tiene? La denuncia que se hizo en su momento, porque en teoría el expresidente Santos no había informado al Congreso sobre esa salida.
No conozco, yo estoy únicamente vinculado a este tema y a lo que suceda en el Consejo Nacional Electoral.
Doctor Portela, pero esperar neutralidad de una comisión, de la comisión de acusación, que por su naturaleza es política, no es muy difícil. Le pregunto concretamente, los otros que pertenecen a partidos políticos que estuvieron en la coalición con el presidente Santos, los demás miembros investigadores, pues también podrían estar inhabilitados en razón de su cercanía o de sus simpatías con el expresidente Santos, ¿o eso no funciona para esa vía?
Pues esto es posible, pero digamos que es que la evidencia que aparece respecto de las manifestaciones del representante de Ferro, pues lo hace que sea recusable precisamente por eso, porque hay documentación, hay manifestaciones, hay una serie de documentos que hacen que la defensa solicite que se aparte del proceso.
Son palabras, afirmaciones, doctor Portela, directamente contra el expresidente Santos, ¿o hablan en contra del gobierno del expresidente Santos?
Se encuentran algunas directamente sobre él y algunas con respecto al gobierno.
Sí. Me dicen desde la comisión que Ricardo Ferro también investiga la salida del país sin permiso del expresidente Santos. ¿Por qué en ese caso no recusan al representante?
Es que hay un equipo de abogados tienen distribuido algunos procesos, pero yo estoy únicamente en este y puedo hacer alguna manifestación al respecto.
Sí. Doctor Portela, quiero cambiarle de tema. Usted nos habla de otra investigación que cursa en la comisión de acusación contra el expresidente Santos por las afirmaciones del Ñoño Elías. No solamente son en un medio de comunicación. Ayer Blue Radio reveló la declaración de Elías ante la sala penal de la Corte, donde habla de cómo Odebrecht, según él, giró 14 mil millones de pesos a la campaña presidencial Santos Presidente 2014, o al menos eso había dicho Odebrecht. ¿Qué tiene que decir el expresidente Santos frente a una acusación tan delicada? Porque Además de eso, lo que indican Ñoño Elías y las investigaciones es que esas platas se legalizaron a través de contratos ficticios, es decir, que se engañó a todo el mundo para darle visos de legalidad a esa plata que finalmente fue para la financiación de la campaña de reelección.
Pero es que hay ahí una cantidad. Primero, partamos de un dicho. Y segundo, hay una cantidad de cosas que aún no se han podido aclarar y no digamos que no le encontramos un sustento en el entendido de que una campaña, por ejemplo, es muy visible cuando entran ríos de plata, si estamos hablando de unas cantidades importantes, y que uno recuerde en el 2014 ningún
Ya volvemos con el doctor Portela. Hemos perdido la comunicación.
En ese testimonio del senador el Ñoño Elías hay también un dato impresionante. Él le pide a los magistrados que lo están investigando que por favor investiguen a los directores de institutos, dice él, y a los ministros que estarían enredados en el tema, que no puede ser, dice él, que todo sea mirar solo a la costa, a ellos seis, cuando eran por lo menos 20 o 30 los implicados en este tema.
Claro, y eso demuestra que se están, digamos, de alguna forma conociendo detalles paso a paso, pero que falta mucho por saberse todavía del caso de Brecht.
Falta mucho por saberse, Ricardo, y además no se sabe exactamente cómo se va a proceder, porque yo tenía la misma preocupación que le expresó Luz María en una pregunta al representante, y es si de un funcionario judicial, que pues en este caso estamos hablando de congresistas que están ejerciendo una función judicial, se demanda y se espera imparcialidad, ¿cómo se va a hacer si la naturaleza de los políticos es la parcialidad? O sea, los políticos son por naturaleza, y es correcto que lo sean, parciales, están inclinados a un lado o hacia otro. Y si se les va a exigir el mismo tipo de parcialidad que se espera de un juez...
No podrá ser nadie.
No podrá ser nadie.
De imparcialidad.
De imparcialidad.
Doctor Portela, esa inquietud es, ya se la había planteado Luz María, pero creo que es el fondo del asunto. La comisión de acusación tiene evidentemente una naturaleza política, porque está conformada por congresistas que son, por supuesto, políticos. En cualquier caso, ¿habrá de alguna forma o cercanías o distancias u opiniones sobre algún caso en particular? ¿Esto no termina deslegitimando la tarea en general de la comisión de acusación?
Si tiene un problema de diseño, pues digamos que no estaríamos en dificultades en este momento para resolverlos. Pero si la ley tiene establecido de que el funcionario judicial que está en un proceso de investigación, porque aquí no estamos hablando de la investidura de representante o qué partido pertenece, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un funcionario judicial que está cumpliendo unas funciones judiciales. Y la ley exige que este funcionario no tenga esa enemistad o esa animadversión o esa predisposición frente a su investigado, pues la defensa está en la obligación de solicitar que efectivamente se busque a una persona que por lo menos no haya hecho esas manifestaciones como las hizo el representante y que están debidamente documentadas.
Sí, lo cierto, doctor Portela, es que ayer decía Ñoño Elías que en el proceso de Odebrecht solamente han caído los bobos. ¿Qué será lo que pasa, doctor Portela, con el sistema judicial colombiano, que nunca cae nadie importante en los grandes procesos? Porque mientras acá estamos hablando de que cae Ñoño Elías, Otto Bula o José Elías Melo, que son mandos medios, en otros países como en Perú siguen, por ejemplo, cayendo presidentes, y la prueba es que hace 2 días capturaron en Estados Unidos a Alejandro Toledo. ¿Dónde están entonces los grandes?
Aquí uno también debe hacerse una pregunta. Por lo menos en el caso peruano, tengo entendido, y me corrigen si me equivoco, hubo detección de dineros en las cuentas de los expresidentes o un expresidente. Aquí, ¿dónde hay una sindicación de que el presidente Santos, en su persona, haya recibido un centavo o estuvo en una reunión donde se hayan entregado algunos dineros de esos que de los que se están hablando?
O sea,
se hizo a sus espaldas.
O sea, todo fue a sus espaldas.
Pero es que, vuelvo y le repito, antes de que se cortara la comunicación, uno pregunta, por ejemplo, el gerente de la campaña, el doctor Roberto Prieto, el tesorero, el auditor, todas esas personas que formaban parte de la directiva y la parte financiera de la campaña, uno no los encuentra conectados con el señor Elías. Mire, fue que yo le entregué a Prieto, o mire que yo le entregué al tesorero, o mire que yo le entregué a X o Y persona, ¿sí? Digamos que a uno encuentra, por ejemplo, la ley 1864 de 2017, que estableció la penalización para todos estos temas de violación de topes y temas de financiación de campaña, que lo que indica es que hacia atrás no era delito, pues estamos viendo de que todo le está llegando a la campaña, todo está llegando en función de campaña, todo es para la campaña, como si se tratara de una estrategia jurídica.
Sí, pero yo le puedo voltear la estrategia o voltearle el argumento, doctor Portela, diciendo que como antes no era delito, pues simplemente todo se desvió por los partidos políticos para que no hubiera responsables penales, sino simplemente se mirara como eventualmente una infracción electoral y todos tan campantes. ¿No le parece que es muy coincidencial que todos los testigos hablen de que esa plata iba para la reelección del presidente Santos y nadie en la campaña haya sabido de eso? Estamos hablando no solamente del caso del Ñoño Elías, estamos hablando, eso es por el partido de la U, de una parte, que usted me corregirá si no es cierto, era el buque con el que se dio la plataforma para la reelección del presidente Santos. Estamos hablando del Partido Liberal, que está investigado hoy por el Consejo Nacional Electoral por medio de Andrés San Miguel, las contrataciones, Esteban Moreno, RQ Logistics y demás. Y está Javier Torroza, que está hablando de Barranquilla. No digo nada porque todavía no hay una afirmación de la justicia. Pero prácticamente todos los partidos que apoyaron la reelección del expresidente Santos habrían tenido platas de Odebrecht moviéndose para aceitar la campaña. ¿No le parece que es muy coincidente que esto esté pasando? Es decir, esto no pareciera una estrategia, sino que realmente están contando lo que pasó.
Pero es que yo vuelvo y repito, si bien es cierto, hay autonomía de los partidos en recibir recursos, obviamente totalmente legales, para aspectos políticos, hay que diferenciar los temas de campaña también. Entonces, digamos que hay una cantidad de interrogantes que aún están por resolverse, porque es que manifestar que todo era para la campaña es muy sencillo, pero también dónde están materializados esos gastos, dónde están materializados esos dineros. Es muy fácil detectar en una elección, nosotros como funcionarios de la reeditoría muchas veces recibamos quejas, ustedes como periodistas han visto videos donde se reparte plata en una campaña, y hagamos un análisis del 2014 a ver si ese fenómeno también fue publicitado, se le dio algún tipo de información a la ciudadanía. Mire, es que esta campaña se exageró en gastos, todo ese tipo de interrogantes son los que hacen que efectivamente se encuentren todos estos baches dentro de la investigación, porque vuelvo y repito, es muy fácil decir esto era para la campaña.
6:56 minutos, doctor Portela, muchas gracias.
Bueno, muy amable, gracias.
Sí, una de las declaraciones que se ha aplazado por cuenta de esta recusación al representante Ricardo Ferro es la del expresidente Andrés Pastrana, que hay que decirlo, Felipe, desde hace por lo menos un año y medio había enviado una carta a la Fiscalía pidiendo que investigara, entre otras cosas, todo lo que se venía manejando, se venía diciendo sobre la posibilidad de ese movimiento de dineros a través de contratistas y a través de partidos políticos que apoyaban esa reelección.
El expresidente Pastrana y el expresidente Uribe, hace sí año y medio o más, ya hablaban de Esteban Moreno.
Exactamente. Y la Fiscalía tardó mucho tiempo en llamarlos a declaración y en enviarle al Consejo Nacional Electoral ese documento pidiendo que investigue si al Partido Liberal entraron esos dineros. Señor presidente Pastrana, buenos días.
Muy buenos días, Ricardo, y muy buenos días a todos los compañeros y colegas de la mesa.
Presidente, ¿ya le notificó la comisión de acusación del aplazamiento de su testimonio dentro de este caso de la investigación al expresidente Santos?
Oficialmente todavía no nos lo han comunicado. De todas formas, sí tuve oportunidad de hablar con el presidente de la comisión, con el representante Ricardo Ferro, pero oficialmente, Ricardo, no nos han todavía notificado de esta decisión.
Sí. Presidente, en las últimas horas y en los últimos días se han conocido varios elementos importantes dentro de este caso que nos han llevado a todos a mirar hacia la carta que ustedes con el expresidente Uribe le enviaron en su momento a la Fiscalía, con nombres de personas naturales, de empresas, y de cómo se habrían movido los dineros a través de algunos partidos políticos para la reelección del expresidente Santos en 2014. digamos que de alguna forma completando el cuadro, tenemos aparentemente vinculado al partido de la U con la declaración de Ñoño Elías, sí. Y tenemos vinculado al Partido Liberal con la declaración de Andrés San Miguel, que vincula a Esteban Moreno, que ustedes mencionan en esa carta, y aparentemente a Simón Gaviria. ¿Qué les dice esto, la demora de la justicia y que empiezan a conocerse detalles de lo que pudo haber pasado?
A ver, yo creo que hay varios temas que son importantes. Primero, como usted bien anota, 2 años después de que solicitamos al presidente Álvaro Uribe que se investigara la campaña de Juan Manuel Santos, solo hasta 2 años después ha llegado a actuar la justicia, pero no importa. La justicia cojea, pero llega, y está llegando en este momento. Como usted bien anota, hay unos elementos que hay que tener en cuenta que son importantes. Primero, dineros de Odebrecht que entraron a la campaña de Santos presidente, y que son dineros, Ricardo, que ahora vio un poco al abogado del presidente Santos, entraron directamente a la campaña Santos presidente, y que por esos dineros Roberto Prieto está pagando hoy cárcel. ¿Qué quiero significar aquí? La ley es muy clara, Ricardo, y por eso yo había pedido a la Comisión de Acusaciones e investigar a la campaña de Juan Manuel Santos, porque la ley es clarísima. La ley electoral prohíbe ingresos de personas naturales o jurídicas del extranjero a las campañas en Colombia. Y precisamente Roberto Prieto, el que acepta haber recibido esos dineros de Odebrecht, hoy lo que estamos viendo es que están incursos no solamente la campaña Santos presidente, sino adicionalmente el Partido Liberal y el Partido de la U por haber violado la ley en este sentido. Segundo, yo creo que aquí hay que tener un tema que es muy importante, Ricardo, y es que en este caso hoy se están aportando lo que ustedes publicaron ayer del Ñoño Elías. Son pruebas, no son indicios, ni que se dijo o no se dijo, como decían, no. Ayer ya lo que el Ñoño Elías en Blue Radio dijo fue: hay pruebas de que esa plata, 14.400 millones que tenía que ver con el contrato de Consol, fueron a parar a la campaña de Juan Manuel Santos y a otras campañas y a otros políticos. Entonces ahí son ya pruebas claras que ha presentado el Ñoño Elías ante la Corte Suprema de Justicia. Y aquí lo que estamos viendo, que es muy grave, Ricardo, es que claramente Santos había perdido la primera vuelta por 500.000 votos. Qué curioso que gana la segunda vuelta por un margen muy grande. Y lo que es clarísimo aquí es que la campaña hizo todo lo posible para conseguir recursos para ganar en la segunda vuelta, como efectivamente sucedió. Entonces aquí la pregunta que nos hacemos y que nos hacemos los colombianos es: ¿por qué el presidente Santos calla en un tema tan importante que el silencio de Juan Manuel Santos? Y segundo, yo hace 2 años le hice una pregunta a Juan Manuel Santos que ya se la están haciendo ustedes y se la están haciendo. El presidente o el expresidente Juan Manuel Santos hoy solo tiene que contestar una pregunta. Presidente Juan Manuel Santos, ¿usted se reunió o no se reunió con miembros de la compañía Odebrecht? ¿Sí o no? Usted, no pedimos más, Ricardo.
¿Usted tiene información?
Que nos diga que no.
¿Usted tiene información, expresidente, de que el expresidente Santos se habría reunido con directivos de la compañía Odebrecht?
Hay mucha información en todos los medios de comunicación. Yo leo todos los medios y por eso preguntémosle al presidente. Presidente, ¿sí o no? Qué fácil uno poder decir no o tener que decir que sí, no importa.
Claro,
pero ojalá el presidente Santos le diga al país.
Pero es que, señor presidente, digamos que se ha hablado mucho, pero son rumores porque hasta ahora no ha aparecido un testimonio que así lo certifique, de una reunión en el apartamento de uno de los directivos de la campaña de reelección presidencial en 2014 entre Juan Manuel Santos y Eleuberto Martorelli. Pero eso, digamos que no hay quien lo certifique. Por ahora está en el terreno de la especulación.
Claro, por ahora. Sí, como usted dice, por ahora. Pero creo, a ver, si yo mal no recuerdo, después de que yo hice esa pregunta y se la hemos preguntado a Juan Manuel por los rumores, esa es la misma pregunta que me sucedió con el proceso 8000, que yo le dije al presidente Samper, díganos si es verdad, sí o no, que usted recibió plata del cartel de Cali. Resulta que nunca se contestó. Inclusive, un poco para la memoria de los jóvenes, en la campaña de 1994, tres días antes de las elecciones, yo le envié una carta a Ernesto Samper diciéndole: hay rumores de que nuestras campañas, y yo incluí la mía, entraron recursos del narcotráfico. Si eso es verdad, yo renuncio a la presidencia de Colombia. ¿Usted haría lo mismo? Y hasta hoy no he tenido respuesta. Entonces, fíjese, creo que fue el senador Benedetti el que habló también de esta reunión. Que sería bueno preguntarle también por qué lo está diciendo. Pero es que son muchos los medios. Y como le digo, cuando se trata de la moral de la campaña, de una campaña que eligió al presidente de Colombia, salir a contestar sí o no es lo que debe hacer. Esa es la responsabilidad del candidato, porque el candidato es responsable de su campaña.
Sí, pero presidente Pastrana, y le insisto en la pregunta que le hizo Luz María, es que usted está hablando de esa reunión, esa pregunta la hizo usted, por favor corríjame, hace año y medio, casi dos años. Entonces le insisto en la pregunta de Luz María, ¿sabe usted de esa reunión? Porque usted dice, es que los medios dicen, no, usted es presidente Pastrana, ¿supo de la reunión, con quién se hizo y dónde se hizo?
Si hubiera sabido exactamente hoy, yo lo que estoy leyendo en los medios de comunicación es ustedes. Fíjese que ustedes son los que me acaban de confirmar que hay rumores de esa reunión. Entonces, por eso yo digo, quitémonos los rumores, el país. Presidente Santos, ¿es verdad o es mentira? A mí me pasó caso semejante. Nunca acepté a mis espaldas. Y aquí lo que el país no puede aceptar es que fue a sus espaldas. Yo, algún día, salió un rumor de que en mi campaña se había vinculado recursos del narcotráfico en el año 1994, Luz María. Yo salí ante la opinión pública en un noticiero de televisión y dije, si en mi campaña se encuentra un peso del narcotráfico, renuncio a la presidencia de Colombia. ¿Por qué no hace Juan Manuel Santos lo mismo y quita todos estos rumores? Si él tiene su conciencia tranquila, que lo haga.
Expresidente, tanto el doctor Portela, que entrevistamos hace un momento, como otras personas han salido a defender al expresidente Santos diciendo que él no habría incurrido en ningún delito, que porque esas platas que entraron irregularmente, que ya incluso muchos de ellos aceptan, habrían entrado vía partidos políticos y los partidos serían los responsables penales de estos hechos. ¿Usted, que ha estudiado el caso, considera lo mismo, que el expresidente Santos no tendría ninguna responsabilidad de orden penal en este tema?
Luz María, lo que me llama la atención es que nosotros, siendo colegas periodistas, el tesorero de la campaña Santos Presidente está preso por haber recibido dinero de Odebrecht. Roberto Prieto era el tesorero de la campaña del presidente Santos, no del Partido Liberal, ni del Conservador, ni de la U. Por lo tanto, ahí el delito está configurado. Y segundo, el candidato es directamente responsable de su campaña, porque si no, imagínese usted qué es lo que está sucediendo. Y tercero, los recursos son ilegales, violaron la ley y se está violando por todos lados. Por lo tanto, el directamente responsable de que obtuvieron esos recursos fue Roberto Prieto. Es más, a mí me llamó la atención, Luz Marina, una declaración de la primera dama hablando con Roberto Prieto en Vicky Dávila, que la vi el otro día. En esa declaración le dice Roberto, ¿cómo hacemos para que Juan Manuel se calle con relación a este tema? Y si mal no estoy, yo me recuerda a usted, la primera dama le dice, es que es un animal de cuatro patas, yo tengo que hacerlo callar. Entonces fíjese usted que ahí está claramente demostrado en esas conversaciones que sacó Vicky Dávila hace algunos días esta situación.
Las 7:07 a.m, señor presidente Pastrana, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, Ricardo.
Ya regresamos en Mañanas Blue.
En Coordinadora, todos los días descubrimos personas dispuestas a sacar adelante sus proyectos. Por eso, vamos juntos cuando sus empresas necesitan aprovechar con rapidez las oportunidades del mercado y requieren soluciones innovadoras para llegar cada vez más lejos. Vamos juntos cuando hacen el mejor de sus trabajos y nos permiten hacer lo mejor del nuestro. Grupo Logístico Coordinadora. Vigilado Supertransporte.
Y a esta hora tenemos información importante para los oyentes de Blue Radio. Por eso está con nosotros Lini Montes, quien a su vez tiene un invitado muy especial.
Por el buen manejo de las finanzas y con base en la gestión del equipo de la Gobernación de Santander, que lidera el gobernador Didier Tavera, la Agencia Internacional de Calificación Crediticia Fitch Ratings subió la calificación a este departamento. Por eso saludamos al gobernador de Santander, Didier Tavera. ¿Qué calificación logró Santander y cómo lo lograron?
Nosotros recibimos en el año 2016 la calificación A, en el 2017 la subimos A más y para el 2019 la calificación que tenemos es doble A más. Lo más importante es ver cómo con esta responsabilidad en el manejo de del presupuesto público podemos tener mayor inversión que se traduce en mayor inversión social y en mayor bienestar para la comunidad.
Doctor Tavera, ¿cómo recibió el departamento y cómo lo entrega en materia financiera?
Bueno, yo recibí el departamento con un endeudamiento de más de 300 mil millones de pesos y lo más importante es que gracias a este apalancamiento y a este pago de la deuda nos permitió a nosotros duplicar el presupuesto con apalancamiento nacional.
Saneamiento en las finanzas de Santander, un logro que es ejemplo a nivel nacional.
Lleva tu Ford Explorer, la camioneta más equipada del segmento, desde 148 millones 990 mil pesos. Visita tu concesionario Ford más cercano. No dejes pasar esta oportunidad. Ford, go further. Aplican términos y condiciones. Precio aplica únicamente para las primeras 150 unidades. Promoción válida del 5 al 31 de julio de 2019.
A esta hora, toda la información, la opinión y el debate en Mañanas Blue.
Las 7:09 minutos, ya vamos a Francia. Hoy etapa muy importante en el Tour. Esperamos que Egan Bernal y Nairo Quintana tengan una buena etapa, pero antes vamos a hablar de lo que está pasando con el caso de Brecht, que nunca termina.
No, no, aquí parece que no va a acabar nunca, pero mire que, por ejemplo, en el caso de la, pues de lo que oímos del Ñoño Elías, de lo que le acabamos de oír ahorita al expresidente Pastrana, es que yo creo que hay que hacer una claridad, Ricardo, y es la siguiente: la financiación para la segunda vuelta como tal no era delito. O sea, eso está claro.
Sí, digamos que eso empezó a ser delito en 2017.
Correcto.
¿No es verdad que se tramitó una ley para que se sancionaran los ingresos de dineros injustificados y otro tipo de situaciones de las campañas desde el punto de vista penal?
Digamos que ahí podría, y lo digo en condicional, perder competencia específicamente el Consejo Nacional Electoral. Pero es que, por lo que le oímos ayer en primicia de Blue Radio a Ñoño Elías, y por lo que se sabe, y por las declaraciones de San Miguel y Esteban Moreno, etcétera, etcétera, es que ahí hay otros delitos. Es que hay ilicitud en unos contratos. Claro. Hay enriquecimiento
claro,
ilícito.
Claro, porque daban contratos sí, que no claro. Se ejecutaban.
Falsedad
para mandar la plata.
Por eso le digo.
Era una fachada.
Contratos ilícitos, para falsedad en documento público, enriquecimiento ilícito y el más grave de todos.
Claro que eran
concierto para delinquir.
¿Pero eso tocaría al expresidente Santos?
Claro.
¿O solamente a los que recibieron?
Pues déjeme para concluir antes de que hablen los profesores de Derecho Penal. Es que en Derecho Penal usted encuentra, y no estoy diciendo que Santos esté o no en alguna de esas categorías porque no me atrevo, porque yo debí capar esa clase que me debió dar el doctor Alfonso Gómez o el doctor Cancino. Pero en Derecho Penal hay coautores, autores mediatos, cómplices y determinadores. Entonces, ¿qué tal que resulte ser cierto que el doctor Santos se reunió con Odebrecht? En un momento, ahí queda en alguno de estos cuatro tipos, me explico, de alguna de estas figuras. O sea, esto no es tan fácil como decir, ah, no.
O que hubiera conocido claro, esa estrategia y la hubiera probado.
No, a mí me da pena. Es un animal político.
No sé cómo se maneje eso legalmente, pero fíjense que es que
déjeme le digo, para acabar. El presidente Santos es un animal político. A mí no me digan que el presidente, en ese momento, presidente, que perdió la primera, ganó la segunda, nunca le preguntó a nadie, oiga, ¿y esta vaina cómo se financió?
¿Qué estamos haciendo? Porque es que fíjese que, exacto,
¿qué vamos a hacer?
Que no preguntó qué estamos haciendo, porque es que mire que esto
solo
tiene
para decir, ¿no?,
muchísimas similitudes con el 94 y no solamente la reaparición de Pastrana, esa no es la única similitud. La similitud estructural es un candidato que está sufriendo a montones para ganar en la segunda vuelta. Ocurrió en el 94, ocurrió en el 2014. ¿Cuál es la versión, por así decirlo, oficial o la versión que hemos manejado todo el tiempo acerca del triunfo de Santos en la segunda vuelta? Es que fue una gran como coalición o una gran confluencia de todos los ciudadanos que querían que no se acabara el proceso de paz, que finalmente confluyeron a apoyar a Santos y evitar la victoria de Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo,
¿se acuerda que sacaron a César Gaviria a la tarima, que lo pusieron
a todo el mundo? Es decir, eso fue realmente la campaña de Santos sufrió y sufrió enormemente obviamente, y tuvo unos momentos de gran angustia porque todo parecía indicar, yo les cuento, a nivel puramente personal, el día de la segunda vuelta yo pensaba que iba a ganar Oscar Iván Zuluaga. Todas las, pues, como toda la temperatura política que uno tomaba por ahí parecía indicar eso. Sin embargo, desde esa época se estaba diciendo y se estaba documentando en medios periodísticos, La Silla Vacía, recuerdo que hizo una gran investigación al respecto, las cantidades de plata en efectivo gigantescas que estaban rodando por muchas zonas de Colombia con el propósito aparente de apoyar el esfuerzo de reelección del presidente Santos en 2014. De modo que esa no es la única similitud que tenemos con el 94, y seguramente la seguirán apareciendo. Y yo me sumo a la pregunta de Felipe. Uno no pensaría, así como no lo creímos de Samper, uno no va a creer tampoco que en ese momento Juan Manuel Santos simplemente dejó que su equipo de campaña, sí, hiciera todo lo que tenía que hacer, y él ni siquiera preguntó esto, cómo lo estamos financiando o cuál es nuestra estrategia para ganar la segunda vuelta.
En cualquier caso, además, el candidato es responsable de su campaña. No puede ser.
Pues por lo menos políticamente responsable lo es.
Sí, claro. Héctor.
Parte de las razones, Ricardo, por las cuales nunca avanzamos es porque repetimos y repetimos lo mismo, como y lo repetimos como si cada vez fuera una revelación. Lo que dijo el Ñoño ayer no es nada nuevo, y lo repetimos, gran revelación, el Ñoño dijo no sé qué. El Ñoño dijo lo que ha venido diciendo mucha gente y lo que realmente está probado, que es que las dos campañas presidenciales, tanto la de Juan Manuel Santos como la de Oscar Iván Zuluaga, primero violaron los topes de financiación de las campañas, de costo de la campaña. Eso está totalmente probado en ambos casos. Segundo, que le recibieron dinero a Odebrecht. Está probado en ambos casos. Es decir, y eso es lo esencial. Y entonces,
pero
¿cuál
bueno,
es la revelación
entonces que
nueva?
¿Cuál
es la
revelación nueva?
Ninguna.
Es
que no hay que investigar.
Lo que pasa
es que no hay que investigar nada.
Les escucho a ustedes decir como que cada vez que hablamos de este tema vuelven y dicen que la de Oscar Iván Zuluaga también. Okay. La de Oscar Iván Zuluaga también.
No hay que investigar.
No, pues que
no hay que investigar nada. Está todo probado.
No, Héctor, pero aquí hay
que investigar. Estás diciendo como que dejemos pasar el tema de una gran corrupción en las campañas electorales.
No estoy diciendo que lo dejemos pasar.
No, aquí estoy diciendo que lo dejemos pasar. Aquí hay un tema importante, y es que la Fiscalía se desmontó de su responsabilidad y le mandó todo al Consejo Nacional Electoral.
Pero me permite seguir, Ricardo. El primer punto que es importante es que todo está aprobado. Eso no se discute, no hay nada que investigar. Eso está suficientemente probado. Primero. Segundo, hubo un pacto entre el uribismo y el santismo, llamémoslo de esa manera, para decir que eso no era delito. Ese pacto se consolidó en un proyecto de ley que presentó un representante del Centro Democrático y que lo aprobó todo el Congreso de la República.
Y que lo apoyó el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Claro, todo el mundo. Fue un gran pacto político para decir, mire, aquí no vamos a dejar que esas conductas en las que incurrieron ambas campañas sean delitos. Y lo promovió el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, que había participado en la campaña de Juan Manuel Santos, para decir que para que quedara clara la idea de que haber hecho eso no era un delito, sino eventualmente una falta electoral. Listo, ese es el segundo punto. Eso también está consolidado y lo hizo el Congreso con una mayoría abrumadora. Fue prácticamente el único proyecto de ley presentado por el uribismo que el santismo aprobó casi por unanimidad. Y sin que los ciudadanos nos diéramos cuenta de un debate y tal, que no lo hubo. Tercero, dado que no era delito, pasaba al Consejo Electoral y en el Consejo Electoral caducó. Entonces, por esas tres razones, seguimos dando vueltas sobre lo mismo. Porque, evidentemente, el tema existió. Segundo, en el Congreso hicieron un acuerdo político entre todas las fuerzas políticas para consolidar la idea de que eso no era un delito. Y tercero, en el Consejo Electoral caducó. Y claro que pasado mañana, dentro de 6 meses, otro político va a decir que recibió plata en efectivo y tal cosa, o alguien que la entregó va a decir que la entregó, es decir, nos va a repetir lo mismo que ya sabemos, y nosotros volvemos a decir que la gran primicia y que el gran escándalo, cuando todo es lo mismo.
Me sorprende que no haya indignación en Héctor, me sorprende que no haya indignación en este tema de corrupción tan grave.
Yo estoy indignado, pero es que ¿qué ganamos con indignarnos?
No, porque además Felipe Zuleta acaba de demostrar que hay muchos delitos por los cuales tendrían que responder.
Sí hay delitos colaterales.
Es decir,
claro,
hay unos conciertos para delinquir porque si se reunieron y definieron los contratos, que se robaron los contratos, pues entonces ahí hay un delito gravísimo.
Ahí hay otro tema.
Andrés San Miguel y Esteban Moreno tienen que ir a imputación de cargos en la Fiscalía por delitos relacionados con esta plata.
Claro, me permítele
Ricardo, me regala un segundo.
Esos otros temas.
A ver, Nicolás.
Mire, los delitos, los contratos que se supone que son falsos, digamos, que se hicieron sin ningún objeto.
No le quito sino
solamente
30 segundos.
Que los contratos que se hicieron sin ningún objeto eran contratos privados, no eran contratos públicos, porque es que la gente se queda un poco con la idea de que es que eran contratos públicos. No, era un contrato que una empresa privada le daba a otra empresa privada simplemente para justificar en su contabilidad la salida de unos recursos.
Usaban una obra pública, porque que yo sepa la Ruta del Sol 2 no es una obra privada, Héctor.
No, pero estos recursos eran unos contratos privados entre dos privados. Y no era para que entraran a las cuentas de los partidos políticos. Eso no es cierto. Los que entraron a los partidos políticos entraron por vía legal, con un acta de la Junta Directiva de Odebrecht, diciendo le vamos a dar a tal partido tanta plata.
Eso tendrá que demostrar la justicia.
Y eso
esa
está
es
en
su
la
versión.
Contabilidad. También está aprobado.
No, yo no estoy seguro de
eso. Los otros nunca entraron a los
yo
partidos.
Yo no estoy seguro de que el Partido Liberal no haya entrado plata de Odebrecht.
Bueno, sí entró, y está en la contabilidad, y hay una junta directiva.
Nicolás.
Yo lo que creo es que hay que separar los temas, Felipe y Ricardo. Lo que creo es que el tema electoral, no porque haya habido un pacto político, sino porque con franqueza es así. Y es que los topes aquí nunca habían sido delito. Ni la responsabilidad de los gerentes de las campañas se extendía a las del candidato alrededor de esos delitos de violación de topes y de incluir recursos que están prohibidos en las campañas. Esa, a mi juicio, es la realidad. Eso no es un invento. Desde el 2017 lo que tiene que ver con campañas es delito, y si usted sobrepasa los topes o hace financiación de acuerdo a las prohibiciones que establece la ley, incurren los delitos que además se extienden al candidato. Luego, el tema electoral, a mi juicio, que fue abordado por el Consejo Nacional Electoral y declarado caduco, a mi juicio está cerrado. Y está cerrado, y aunque estuviese abierto, las sanciones asociadas a ese tipo de conducta son sanciones de naturaleza administrativa, que en la práctica tampoco tienen ninguna relevancia hoy importante. Lo que se investiga es el origen de esos recursos. Y si esos recursos que se aportaron a las campañas tenían origen ilícito. Y ahí, independientemente de la destinación de los recursos, lo que se debe investigar y lo que creo que está en controversia pública es el origen de la ilicitud de los procedimientos que se realizaron para ese efecto. Porque sacar plata de un contrato público para destinarlo a lo que sea es delito. No importa si es campaña política, obra de beneficencia o lavado de activos. Luego, el tema, a mi juicio, que está hoy en manos de la Comisión de Acusaciones, no es el de los partidos políticos ni el de los temas electorales, sino tiene que ver es con conductas penales, de naturaleza penal asociada a ese tipo de comportamientos. Y eso es lo que creo que se investiga allá en esa comisión. Luego, sí son diferentes perspectivas, como la disciplinaria, de la penal, de la del control fiscal, que tienen que abordarse por líneas, y puede que se cierre una, pero otra se mantenga porque las bases que le dan fundamento a su deliberación y a su discusión son completamente diferentes. Y eso es lo que a mi juicio es importante. Aquí lo grave, que no tenía sanción, no, en aquel entonces no es si hayan o no entrado recursos a las campañas.
Pues que
eso, como dice Héctor, a mi juicio creo que ya está aprobado. y no tiene consecuencia distinta a la que ya sabemos que era, o el acabar con la personería jurídica, o no reponer el valor de los votos al que lo hizo, etcétera, etcétera. Cosas que además temporalmente ya
el
no
tema,
tienen
Nicolás,
sentido.
Es
que
la comisión de otros
el tema
delitos
es
para haber conseguido
los delitos.
Recursos,
claro, exactamente. Ese es el tema de fondo y la discusión
no está
que se tramita en la,
no,
en la
y
comisión
Felipe,
de acusaciones.
Mire, con respecto a los contratos, dice Héctor, esos son contratos entre privados que tienen, por así decirlo, autonomía y soberanía para hacerlo. Hace rato pasó la época en que eso se manejaba de esa manera. ¿O acaso el escándalo de ingreso seguro no arrancó también por unos privados, una familia, que en uso de sus facultades y de su soberanía contractual hacen unos contratos entre ellos de arrendamiento, de fraccionamiento, de arrendamiento de unos predios y terminan en lo que terminó? Es decir, cuando esa autonomía y esa soberanía, por así decirlo, de la voluntad contractual de unos particulares se usa con propósitos de engaño, las consecuencias son serias. Yo no soy abogado para decir exactamente cuáles sean las consecuencias ni con el tipo penal. Pero ya hace rato pasó la época en que se permitía, Ricardo, que simplemente o se admitía que los actos que hacían los particulares, actos de simulación, actos de contratos falsos simplemente para canalizar recursos, no tenían ninguna relevancia jurídica. E incluso si no tiene relevancia penal, como no sé, probablemente no la tenga, o no sé si la tiene, pues tiene relevancia política. Es decir, yo no entiendo la tesis de Héctor de que esto es lo mismo y lo mismo, lo mismo, y entonces no lo vamos a seguir discutiendo. Incluso si esto no está penalmente tipificado, es parte de la historia reciente del país y aquí lo vamos a seguir discutiendo porque es parte muy importante de nuestro acontecer.
Es una gran vergüenza.
Yo estoy de acuerdo,
Aurelio,
Ricardo,
es una gran vergüenza y tendrá que quedar marcado la historia, así como quedó marcado el elefante de Ernesto Samper y la plata del narcotráfico en el 94. Que en 2014, y no lo acepto como si fuera algo normal, que sin ruborizarse se admita que a una campaña política entraron dinero de manera ilegal, a cambio de aparentemente favores. Eso, la verdad, me parece que es una mancha muy, muy delicada en la historia democrática de Colombia, Aurelio.
Sí, sí, Ricardo, yo estoy de acuerdo con Nicolás. Seguramente el tema electoral, pues ya sabemos que va a tener su capítulo de archivo. Pero aquí hay una serie de delitos que violan el Código Penal, sin duda. Las declaraciones del Ñoño Elías en esa materia sí son nuevas. Aquí comprueban una cosa que ya sabíamos. Y bueno, yo creo que un testimonio que compruebe, aunque el doctor Portela nos dijo ahora en Blu Radio que se trataba de un dicho, utilizando un terminacho muy común en el argot de abogados. Pero la verdad es que aquí hay una serie de delitos enormes. Mire, es que Ñoño Elías dice, ministros, directores de campaña y congresistas, todos haciendo fuerza para que saliera rápido la adición Ocaña Gamarra del contrato Ruta del Sol 2. Eso es nuevo. Lo que pasa es que era viejo en los expedientes que tenía tapados Néstor Humberto Martínez, que siempre trató de ocultar la verdad total sobre Odebrecht. Lo nuevo es que le destaparon, le abrieron el cajón a Néstor Humberto Martínez, le quitaron la llave y Colombia está viendo ya el aspecto penal de los asuntos que han girado alrededor de Odebrecht. Aquí tiene que venir acusaciones serias y graves de la fiscalía, refrendaciones de esos dichos, y vamos a juicio los que tengan que ir a juicio penal, porque la verdad política, tiene razón Andrés, también habrá libros sobre eso, ya habrá un libro Odebrecht, cómo corrompió a Colombia, habrá verdad literaria, habrá verdad de todo, pero tiene que haber verdad penal y tiene que haber verdad total. Y la verdad total no es un fin, es un medio para que terminen en la cárcel presos los que violaron la ley, a sus espaldas o de frente. Pero entre de las cosas de Ñoño Elías, y valga la pena mencionarla, que esa también es nueva, es que Corfi Colombiana, del Grupo Aval, era la que hacía líquidos los contratos. Los contratos eran ficticios, sobre la base de la contratación de unos privados, pero con recursos públicos, Héctor, que volvía líquidos Corfi Colombiana y los pagaba. Aquí el doctor Melo, de Corfi Colombiana, tendrá que volver a los estrados a responder por esta, porque de esta no se había hablado en su momento, solo se habló del caso de García Morales, cuando se dijo que había sido también a espaldas del doctor Melo y de Corfi Colombiana y del Grupo Aval. Pues bueno, hoy el Ñoño Elías los saca a otro baile, a otra pista, y les dice, pero ustedes volvieron líquidos los contratos ficticios con los Aurelio. Que se irrigó plata para las campañas, mire, del 2014, déjeme. Y Ricardo, y las regionales del 2015,
Otro aspecto nuevo, en las regionales del 2015 también hubo plata de Odebrecht porque estaban interesados en que tuvieran el poder quienes les facilitaban los contratos.
Antes de escuchar a Héctor para finalizar, porque tengo noticias desde Francia, tengo noticias desde Estados Unidos con el Chapo Guzmán, hay un comunicado esta madrugada de 5 puntos de Corficolombiana donde niega haber sido la encargada de los pagos al Ñoño Elías. El punto 4 del comunicado dice, para los años 2014 y 2015 el consorcio Ruta del Sol y la ANI eran los únicos ordenantes de giros o pagos con cargo a dicho fideicomiso. Había un fideicomiso llamado Ruta del Sol Sector 2 en fiduciaria Corficolombiana. Y agrega, Héctor, por ende, las obligaciones de la fiduciaria Corficolombiana en relación con el fideicomiso lo limitaban a atender las órdenes de pago del consorcio Ruta del Sol o de la Agencia Nacional de Infraestructura. Quiere decir que Corficolombiana dice que solamente si el consorcio o la ANI les decían paguen, ellos tenían que pagar, que no tenían ninguna posibilidad de frenar los pagos que ahora está señalando Ñoño Elías.
Que eran socios minoritarios.
La mayoría era de
Odebrecht. Que no tenía ni siquiera representación en la Junta Directiva.
Que es un elemento importante.
Sí, pero,
Héctor, para finalizar.
Pero, Ricardo, mire, déjeme suscribir todo lo que han dicho todos ustedes. Todos estamos indignadísimos que las campañas del 2014 hubieran violado los topes de la financiación de la campaña, que le hubieran recibido plata a personas jurídicas cuando eso está prohibido en la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente hubo ese pacto político que le digo para garantizar que eso no fuera delito, y desde el punto de vista administrativo eso estaba caducado, ya también lo hemos dicho. Ahora, evidentemente, y en eso estoy de acuerdo totalmente con Aurelio, hay unos delitos distintos que no tienen que ver con las campañas, sino que tienen que ver con el eventual soborno para obtener unos contratos o la adición de unos contratos, en lo cual, pues bueno, se ha aprobado ya unas cosas, incluso hay unas personas que están pagando unas condenas por haber pagado unos sobornos para obtener unos contratos, y estamos en la discusión de si la famosa adición del contrato Ruta del Sol tuvo un origen parecido al que tuvo el contrato original, que fue un soborno. Y efectivamente el Ñoño Elías dice, y en eso uso la misma expresión del abogado del doctor Santos, que es el dicho del ex senador Ñoño Elías, es que ahí hubo sobornos. El dicho, porque es que en derecho es así. Este señor está dando un testimonio que tendrá que soportar con otras pruebas, porque un testimonio no es una prueba suficiente para condenar a nadie. Tendrá que soportarlo con documentos, tendrá que mostrar los contratos o los videos en los que le entregaban la plata, o el soporte contable de Corficolombiana, que ya Corficolombiana niega que exista, etcétera, etcétera, etcétera. Ese ya es un proceso penal distinto, que se da de otra manera. Mi única discrepancia con ustedes era que parecía que nos habíamos encontrado con un hecho nuevísimo y que qué revelación. No había habido ninguna revelación. Seguíamos
con sí más parece, de lo mismo, doctor,
y todos
sí, pero yo sí creo que hay una revelación, porque, Paola, antes de que usted nos hable de la similitud entre esta campaña, la del 2014 y la del 94, ya lo había dicho un poco Andrés Mejía. Héctor, yo sí creo que hay novedades en lo que dice el Ñoño Elías, y creo que el país merece conocer todo lo que hay en torno al tema. Ñoño Elías habla del papel de Consol, habla del papel de Corficolombiana, habla del papel de muchos actores en todo esto. Habla de cómo se dieron las comidas con Martorelli, y dice él que ahí se tramitó todo. Habla de las necesidades que tenían directores de departamento, ministros, gerentes de campaña, para que rápidamente se diera ese trámite para poder sacar adelante las platas que iban para la reelección del presidente Santos en su momento. Entonces yo no creo que sea ni un refrito ni sea menor que el congresista que en 2014 era el héroe, ¿no? Era
porque era el héroe,
no, pues claro, que sacó claro, más votos. Claro que Ñoño Elías era el héroe, claro que Ñoño Elías era el demostrar, claro que a Ñoño Elías lo mostraban en Palacio, claro que Ñoño Elías viajaba con el presidente Santos, y entonces no es menor que ese señor que tuvo esa importancia y que luego está en la cárcel cuente qué fue lo que pasó. Así a algunos les parezca que es menor, a mí me parece que es muy importante. Paola.
A mí también me parece, Ricardo, que es muy importante. También creo, como usted, que no es un refrito. Y creo que hasta el momento tenemos tres cosas que son, digamos, fácticas e irrefutables para no complicarnos ni confundirnos. Uno, que efectivamente entraron dineros muy importantes a la campaña de Juan Manuel Santos por parte de Odebrecht y por parte en general de un grupo de contratistas. Que hasta dónde sirvieron para que lo eligieran, pues no sabemos, pero que tuvieron que ayudar. Dos, que también entraron dineros a la campaña de Oscar Iván Zuluaga y está toda la parte de Duda Mendoza en Brasil, y eso demuestra que también Odebrecht ganaba con cara, pero también ganaba con sello, cualquiera de los dos. Tres, que esto arranca no en la campaña del 2014, porque creo que el error que cometemos es que nos centramos en esa campaña. Arrancas en la campaña del año 2010, así y ahí es. Está la prueba de todos los pagos en Panamá, de las pancartas y de los afiches, sí, para la campaña, que Odebrecht además paga $400,000 por ese contrato. Acuérdese usted de María Fernanda y su esposo y no sé qué, y su cosita, en fin. Esto arranca desde hace mucho. Entonces me parece increíble que solamente pongamos los luces y los reflectores sobre una campaña. Claro, eso viene tiempo atrás.
Además,
y finalmente pensando
que Andrés, sí, Felipe Arias iba a las reuniones en Casa de Nariño con el expresidente Uribe y con Marcelo Odebrecht.
Sí,
y Otto,
sí,
Bula,
claro, es que,
Otto Bula dice ante la fiscalía que Federico Gaviria le había dicho que Odebrecht le pagaba unas platas a Andrés Felipe Arias, incluso después de haber salido del Ministerio de Agricultura. Entonces, digamos que
y el
mecanismo viene desde mucho tiempo atrás.
Claro, el mecanismo, a propósito, sí. Además, buena película esa. Bueno, en fin, y pensando finalmente en lo que decía Andrés al comienzo y lo que decía después Aurelio, pues sí, la mayor similitud finalmente con la campaña del 94 es la reaparición del elefante, porque lo de Prieto entonces fue a espaldas de Santos, y lo de José Elías Melo entonces fue a espaldas de Sarmiento. Luego, este país lo que tiene es la espalda más grande de todas las espaldas que existen en el mundo.
Pero además, Paola, y ya para finalizar, hay una precisión para el presidente Pastrana. Roberto Prieto no está preso por dineros de Odebrecht. A Roberto Prieto no lo mandan a la cárcel por dineros de Odebrecht. A Roberto Prieto lo mandan a la cárcel por la Ruta del Sol tramo 3, que no tiene plata de Odebrecht. Tiene plata de la italiana Impregilo. Y es un tema distinto al que tiene hoy moviendo las platas supuestamente a la campaña de Juan Manuel Santos en 2010 y en 2014. Las 7:33 minutos ya